Estás escuchando el Todo por la Tarde, la radio Nuevo Mundo. El día de hoy vamos a conversar en un ratito más con Mauricio Baibel. Y les cuento que hay un fragmento de su libro que está publicado en Zipper. Así es el fragmento que cuenta la historia de Un secreto de $1,000,000. Les voy a contar un poquitito de qué se trata, con algunas escenas relatadas en el libro por Mauricio Baibel. El presidente de la Fundación Valídame, Juan Carlos Pizarro, llegó sin anunciarse al edificio corporativo de Provida con el encargo de negociar bajo cuerda el pago de $1,000,000. Muchísimo dinero, ¿no? No tengo cita, esto es confidencial, explicó a los guardias. Lo dejaron subir sin problema hasta el 15º piso y allí una secretaria lo condujo a una sala de reuniones. Un abogado apareció a los pocos minutos. Pizarro le pasó dos hojas que guardaba en un maletín y le dijo que venía a conversar sobre los fraudes previsionales cometidos por la empresa. Le voy a mostrar esto a mi jefe, dijo el profesional después de revisar los documentos en silencio. No, esto es cara a cara, el que quiera leerlos que venga, replicó el visitante. El hombre obedeció y regresó con Juan Antonio Valdés Vicuña, gerente legal de la compañía. El ejecutivo, que había enfrentado negociaciones en China, Inglaterra y Estados Unidos, tomó ambas hojas y confirmó que en ellas estaban impresos una serie de correos electrónicos antiguos en los que se ordenaba a los ejecutivos de Provida evitar que los afiliados obtuvieran sus pensiones de invalidez cuando enfermaran de gravedad, aunque fueran dolencias terminales. Bueno, si aplicamos todo lo que nos enseñaron, cumpliremos el objetivo. Pasaba uno de los mensajes como parte de un plan que imponía diversas metas a las sucursales de todo el país. Es lo que indica parte de uno de los capítulos del libro de Mauricio Baibel, que ya lo vamos a conversar con el periodista que está en línea con nosotros. Mauricio Baibel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Richard.
Yo acá feliz de poder conversar nuevamente contigo respecto a tu libro. Estaba leyendo aquí parte de esta publicación que muestra un episodio increíble, aquel famoso episodio de Un secreto de $1,000,000 que está publicado ahora en Zipper y que da cuenta de una práctica institucionalizada, ¿no? De incluso poner a los diferentes sucursales en el país metas de la cantidad, digamos, de pensiones que no debían comenzar a entregar. Cuéntanos, Mauricio, primero, ¿cómo comenzaste a investigar todo el tema de las AFP y qué te propusiste también para develar, para mostrar como antecedentes nuevos, quizás? Sí, está por allí Mauricio, se silenció Mauricio, lo veo.
Oh, ¿me escuchas?
Ahora sí, perfecto Mauricio, dale.
Okay, nomás. El mundo COVID, ¿no? Oye, no, te contaba que hace unos años atrás me llamó un abogado para indicarme que un ejecutivo, un alto ejecutivo del mercado de capitales quería conversar conmigo. Este ejecutivo, uno de sus trabajos era realizar las operaciones de compra y venta de acciones de las AFP en el mercado chileno, ¿no? Entonces me citan a su casa y me empiezan a contar una serie de operaciones ilegales o al borde de la ley que se estaban realizando con los dineros de los trabajadores y las trabajadoras. Y a partir de ese evento, que fue alrededor del año 2016-2017, yo empiezo a investigar el tema de las AFP, me empiezo a involucrar en este tema, y bueno, y surge este libro que, como tú bien leías, parte con una historia que es bastante brutal, que es la historia de cómo le negaron las pensiones a los inválidos, ¿no? A los trabajadores que quedan con algún grado de invalidez tienen derecho a recibir una pensión equivalente al 50-70% de su sueldo, que es mucho más de lo que la gente hoy recibe por pensiones. Y bueno, las AFP se coludieron para no entregar esos dineros y para defraudar a cientos, quizás miles de trabajadores y trabajadoras.
Así es, una historia tremenda que indica mucho también respecto a cómo se comenzó a abultar este monto del que disponían las AFP y también de cómo se comenzó también a enraizar su poder. Bueno, aquí tú lograste dar con una historia que además narrativamente está notable, ¿no? Esta mujer que es la ex jefa de Provida en Concepción, que va allí, manda a su hombre, a un abogado, a que negocie el silencio de estas operaciones, por $1,000,000. Sabía lo que valía aquella mujer, la información que tenía, ¿no?
Claro, ella llevaba, aclaremos, ¿no? Ella llevaba 3 años sin poder jubilarse. Era la encargada de jubilar, de hacer estos procesos en Provida. Llevaba 3 años sin poder jubilarse, pese a tener una dolencia invalidante, ¿no? Entonces ella, bueno, decide poner esto sobre la mesa para poder intentar negociar algún beneficio. Finalmente no llega a ningún acuerdo y decide hacer público todos los antecedentes, ¿no? Que ella tenía, que por cierto no eran todos los antecedentes de los fraudes u operaciones ilegales, pero una parte bien brutal, ¿no? Que es la historia de cómo estas empresas, insisto, le negaron los beneficios a los inválidos.
Así es, esto es lo que tiene que ver con la AFP Provida, ¿no? En algún momento del libro, del texto de esta historia, también se cuenta que tras el descubrimiento de los fraudes cometidos por Provida, pero también por Cuprum y Plan Vital, una serie de presiones se asomaron de manera reiterada en la negociación que se libró esos años en Santiago sobre los requerimientos que debían regir el proceso de calificación de una invalidez, aspecto clave para que los trabajadores accedieran a una pensión que incluyera este beneficio. ¿Qué más encontraste, Mauricio, respecto a las maneras que tienen las AFP para finalmente soltar los recursos, ¿no? Porque parece, hoy estamos en una discusión súper importante también con el tema de los retiros de ahora el segundo 10%, ahora el gobierno ha puesto un nuevo proyecto en donde parece que nos va a hacer un préstamo con nuestra propia plata, y nuevamente es lo mismo que estamos leyendo en tu libro, ¿no? Las AFP trabajan con nuestros dineros, pero cuando los tienen que pasar, cuesta un mundo.
Bueno, eso depende, ¿no? Porque, lo digo irónicamente, porque la verdad es que han existido una serie de operaciones bursátiles, una serie de operaciones empresariales que han permitido que unos pocos saquen el dinero desde los fondos de pensiones para enriquecerse ellos mismos, y sin embargo se le niega a los trabajadores el poder acceder a su propio esfuerzo. Y pongo el caso de Julio Ponce Leroux y lo que fueron las operaciones cascadas que cuento en el libro. Para que la gente lo recuerde, Julio Ponce Leroux realizó una serie de operaciones bursátiles de compra y venta de acciones simuladas, ficticias, que a la larga le permitieron extraer, por así decirlo, riqueza, patrimonio de Sokimich. Bueno, con eso afectó la riqueza, el patrimonio, el valor de las acciones de los accionistas minoritarios, entre ellos los trabajadores que tenían dinero en Sokimis a través de los fondos de pensiones. No estamos hablando de 2-3 pesos, estamos hablando de millones de dólares, según acreditó la propia justicia, el propio Poder Judicial. Y bueno, Ponce Leroux está libre, se quedó con ese dinero sin ningún problema, le rebajaron la multa, y sin embargo, ¿no? Se pretende imponer impuestos, imponer trabas, imponer límites a que los trabajadores sean dueños de su propio esfuerzo. Es bastante brutal, ¿no? El mismo sistema que permitió que un empresario se quedara con millones de dólares de los fondos de pensiones de los trabajadores, de las trabajadoras, de los pobres del país, el mismo sistema es el que le niega en una crisis económica brutal a esos trabajadores acceder al poco patrimonio que tienen.
Sí, eso es bien significativo, ¿no? Y cuesta a veces dimensionar esas cifras, ¿no? Saber cuántos millones de dólares fueron perdidos por nosotros que somos los cotizantes de AFP, en este caso cascadas de SQM, propiedad de Ponce Leroux, gran financista por lo demás también de la élite política chilena. Y este caso, Mauricio, sirve para ilustrar cómo funciona también el tránsito que tienen nuestros dineros en el sistema financiero, ¿no? ¿Cómo también llegaste a aquella información? ¿Qué encontraste? Cuéntanos qué podemos saber hoy más respecto a por dónde andan nuestras platas en el sistema financiero, porque nuevamente lo traigo a la actualidad. Cuando fue el primer retiro, mucha gente decía, pero les va a costar, es como pedirle la plata al tesorero del curso en el colegio de un día para otro, y ¿dónde está esa plata?
Bueno, la plata está, efectivamente, pero la gran duda es qué se hace día a día con esos dineros. Lo voy a poner en español, ¿no? Las operaciones diarias de las AFP son secretas de por vida. Es decir, si hoy un trabajador quisiera saber dónde está invertido su dinero, no tiene derecho a saberlo. da la información de fin de mes, pero las operaciones diarias, que es donde está la posibilidad de hacer enjuague financiero, no tienes ningún derecho a conocerlo por ley, una ley que data de la dictadura. Es decir, cualquiera de nosotros, cualquiera que ha cotizado por 10, 20, 30, 40 años, no tiene derecho a saber cómo se movilizó su dinero día a día. Eso es una barbaridad, porque el dinero es de uno, y porque uno no tiene derecho a saber dónde está el dinero de uno, ¿no? Fíjate que entre las cosas increíbles que hay en esta historia, hay una cifra que a mí me llamó mucho la atención, que son los rezagos. Los rezagos son alrededor de 170 mil millones de pesos. Estamos hablando de que con eso se podría financiar la construcción de unos, por lo menos, 30 mil colegios de excelencia, ¿ya? Y son 170 mil millones de pesos que no tienen dueños. Es decir, el dinero entró a las AFP lo ingresaron mal, por lo tanto no le pusieron el RUT adecuado, y ese dinero no quedó para ninguna cuenta individual. Está el dinero de las AFP, pero sin dueño. Increíble, ¿no?
¿Y qué pasa finalmente con esa plata, Mauricio? ¿Hay manera de seguirle la pista?
O sea, cada trabajador tendría que pedir que se revise cada uno de esos dineros, pero si fue mal ingresado, simplemente ese dinero se perdió. No se perdió, está en una cuenta, pero nunca va a llegar al dueño.
Sí. Mauricio, ¿y qué hay en cuanto a los paraísos fiscales también? Un tema recurrente, ha aparecido en varias de tus investigaciones. ¿Cómo se cruzan los paraísos fiscales con los fondos de las AFP?
Bueno, en algún minuto, cuando empezaron a aparecer una serie de operaciones bursátiles ilegales, fuera de la norma legal, fuera de la ley, digamos, o al menos cuestionable, en el extranjero, me pareció importante averiguar si algunos de los gerentes y algunos de los dueños de las AFP tenían o habían tenido empresas en paraísos fiscales. Y esto es muy simple: o sea, si alguien mueve dinero en el extranjero sin control, ¿no?, eventualmente se podría beneficiar de esas operaciones teniendo empresas en paraísos fiscales. Efectivamente, logré encontrar, digamos, una serie de gerentes y directores de AFP que sí tenían empresas, incluso fundaciones en paraísos fiscales. Algunos incluso habían puesto a sus hijos menores de edad en esas empresas. Lo publiqué hace un tiempo atrás en CIPER. Fíjate que le pregunté a la Superintendencia de Pensiones si iban a investigar el tema. Simplemente dijeron que no lo iban a investigar. Por escrito, ¿eh? No es una cosa que me dijeran en off, en un café. No. Todo esto por escrito. Por escrito. Es bien brutal cómo el sistema administrativo, cómo el Estado ha renunciado a salvaguardar los recursos de los trabajadores. Eso es muy brutal.
Sí. Bueno, y también, sin duda, Mauricio, está el tema de las pensiones militares, ¿no? Las pensiones castrenses, que han sido todo un tema también en el último tiempo por ciertas pensiones irregulares que se han encontrado, pensiones millonarias que también se han revelado. Cuéntanos con qué dio tu investigación también a ese respecto, un mundo al que todavía cuesta entrarle muchísimo, y yo también me pregunto si es que en algún momento vamos a poder cambiar el sistema de previsión militar, que es tan diferente al de todo el resto de las personas.
Claro, fíjate que hay cifras que son sorprendentes, ¿no? Los militares tienen un sistema que es un sistema distinto, se jubilan a los 50, 55 años, bastante jóvenes, te diría, ¿no? Un general sale con una pensión más o menos de unos 3 millones y medio, que es casi más de 17 veces o 15 veces lo que sale la pensión promedio de los trabajadores en Chile, ¿no? Pero hay militares, de hecho hay uno que tiene una pensión de 7 millones de pesos al mes. Si escuchaste bien, son 7 millones de pesos al mes, sí.
Increíble.
Claro, para estar en la calle pasa un auto. Entonces, estas pensiones multimillonarias, no es que sea uno, son varios miles de oficiales de la Fuerza Armada que tienen pensiones sobre el millón de pesos. No sería cuestionable si eso fuera solo ahorro individual. El punto es que el 94% de ese monto es aporte del Estado.
Tremendo.
O sea, de los 7 millones que recibe aquel militar, como 6 millones y medio se lo ponemos todos los chilenos.
Sí. ¿Ya? Como que fuera un gran fondo solidario, ¿no? Este pilar solidario que rige para todo el resto de los mortales, en ese caso es una cifra multimillonaria.
Sí, claro. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué funciona esto así? ¿Por qué se hizo esto? Y es básicamente porque las Fuerzas Armadas, cuando se hizo la reforma de pensiones, sabían de alguna forma o temían de que el sistema sirviera más para los empresarios que en realidad para las pensiones. Este es un sistema que funciona, es un sistema que funciona para las empresas, ¿no? Lo que yo decía, ¿no? Nosotros le entregamos dinero a la papelera, al Grupo Mate, y después el Grupo Mate nos devuelve 7.000 pesos porque se colude. Es bien brutal eso, ¿no? Entonces, el punto es, ¿por qué estos dineros no se utilizan? Primero que nada, para financiar empresas, ok, pero empresas que no se coludan, empresas que no tengan prácticas antisindicales, empresas que no destruyan el medio ambiente. Y segundo, ¿por qué se sacó una parte impresionante de estos dineros fuera de Chile? Fíjate que hoy día se sacaron alrededor de 85 mil millones de dólares fuera de Chile. Eso es más que todo el presupuesto de un año del Estado. O sea, se sacó fuera del país más de lo que el Estado gasta en defensa, compra de armas, hospital, educación. Todo eso se sacó fuera de Chile, ¿ya? Y uno se pregunta, en un momento de crisis económica, en un momento de desempleo, en un momento de estancamiento productivo, ¿no sería más sensato que esos recursos estuvieran invertidos en el país? Una cosa muy simple, ¿no? Hubiera un gran programa de financiamiento de infraestructura financiado con estos fondos, y que por ejemplo los peajes de las carreteras, en vez de ser ir a empresas privadas, fueran a los fondos de pensiones, ¿no? Hay muchas opciones que se pueden hacer, por razones diversas no se hacen, y creo que tenemos por delante el gran desafío de discutir la nueva constitución, cómo queremos los derechos sociales y cómo queremos un nuevo sistema de pensiones.
Así es, Mauricio, ¿y cómo vinculas también tu investigación, lo que descubriste respecto a cómo funciona el corazón, digamos, de las AFP, con la discusión que hoy se está dando en torno al primer y segundo retiro del 10%, en este segundo retiro en que el gobierno nuevamente insiste en acudir al Tribunal Constitucional? Ahora, a mí me parece verdaderamente indignante aquello de que la propuesta del gobierno sea una especie de préstamo con nuestro propio dinero y luego vamos a estar obligados a cotizar con un mayor porcentaje para poder reintegrar esos recursos que ahora usamos extraordinariamente. Bien bizarro un poco la situación. ¿Qué te parece a ti lo que está ocurriendo hoy en términos de discusión con el tema de las AFP a propósito de estos retiros?
Bueno, creo que el tema de fondo es que no hay una política social de ayuda. O sea, desde el estallido social hasta ahora no han habido políticas para responder la gran demanda de la ciudadanía, que es ser un país más justo, un país más digno, un país con más respeto a los derechos sociales. Déjame darte una sola cifra que me parece impresionante. El año 2000, Alemania tenía un ingreso per cápita, por paridad de compra, de 27 mil dólares. Recordemos eso, Alemania, 27 mil dólares. Y era la Alemania que recibía el siglo XXI, ¿no? Una nación poderosa, grande, con los problemas sociales resueltos. El año pasado, todas estas cifras son del Banco Mundial, Chile tenía un ingreso per cápita por paridad de compra de 25 mil dólares. Es decir, teníamos el mismo ingreso per cápita que Alemania el año 2000, y sin embargo éramos países profundamente distintos. Y la razón de esa diferencia es la desigualdad, la injusticia. El hecho de que el 1% más rico, ese 1% que vive en las tres comunas, tenga un tercio del ingreso nacional y el resto lo que se pueda, ¿no? Nosotros tenemos que construir un nuevo país, una nueva humanidad, y eso no es que va al país ni a Chilezuela, ni esas estupideces que se dicen, ¿no? Podemos hacer un país con este nivel de ingreso como Alemania, o podemos mirar acá al lado, ¿ya? Y ver Uruguay. Uruguay tiene un quinto de nuestra población, pero tiene nuestro mismo nivel de ingreso, no tiene ninguna crisis económica, controlaron el COVID sin ningún problema, y tienen salud gratis, educación gratis, y ganan en el fútbol. Entonces, el tema es que este es un sistema que se ideó para que un grupo de grandes empresarios y un grupo de gerentes se enriqueciera. y al cual un grupo de políticos se adosó y sacó ganancias. Pero no es un sistema para construir un país, no es un sistema para hacer justicia, no es un sistema para que la gente viva en forma digna.
Sí, Mauricio, y en ese sentido, el título de tu libro, La caída de las AFP, indica que para ti ya terminó el sistema como lo conocimos. El tema de los retiros le genera un quiebre profundo. El cambio constitucional debiese cambiarlo drásticamente. Para ti, ¿ya cayeron las AFP?
No. De hecho, se da la paradoja que los retiros le generan ganancia, ¿no? Y lo explico eso en el libro. Es un poco técnico, pero lo explico bastante simple en el libro. No, la caída de la AFP es porque hasta hace unos años estos temas eran teóricamente infranqueables, eran casi como la palabra de la Biblia, ¿no? Como los 10 mandamientos, no se les podía criticar. Y hoy día no es así. Hoy día el sentido común nos dice que ningún sistema funciona en base al individualismo y al egoísmo. La pandemia nos enseñó que la solidaridad, el actuar en conjunto, es esencial para construir el mundo, para poder construir una sociedad. Fíjate que en el sistema este que nos había intentado convencer, nos decían que era súper correcto que nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras esposas tuvieran un peor sistema de salud que el nuestro, que pagaran más ISAPRE, que si tenían derecho a tener hijos, o sea, la posibilidad de tener hijos, que tenían que pagar más, que tenían que ser castigadas. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza?
Sí, Mauricio. Bien, invitar a leer el libro entonces, La caída de las AFP, una historia de operaciones ilegales, fraudes y paraísos fiscales, de Aguilar, la editorial, por Mauricio Baibel. El libro ya está disponible para comprarse de manera física o también de manera digital. Mauricio, por último, quiero tocar contigo el tema del general Rosas. ¿Algún comentario respecto a esta salida? Nosotros lo comentamos la semana pasada ya. Yo te puse el nombre de Yáñez y tú dijiste, no me huele para nada bien. Bueno, finalmente cayó Rosas, pero en Carabineros es difícil decir que va a cambiar mucho la cosa a partir de mañana. ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que ha ocurrido en esta jornada?
No, no va a cambiar porque hay un presidente que expresa, hoy día lo dijo, admiración por un general bajo cuyo mando se violaron masivamente los derechos humanos. Mientras el presidente expresa admiración por un general bajo cuyo mando se violaron masivamente los derechos humanos, no hay ninguna posibilidad de que la situación cambie. Carabineros tiene un problema que está enquistada la corrupción. Se robaron más de 30 mil millones de dólares y hoy día sabemos además que en la mutualidad de Carabineros hay otro fraude en marcha. Carabineros violó masivamente los derechos humanos en el estallido social, han hecho montajes, en fin. Fíjate que lo único que hizo que cayera Rosas no fue la decencia del gobierno, ni la decencia del Senado, ni la actuación pronta del Poder Judicial, sino que finalmente es insostenible. Es insostenible que niños que están protegidos por el Estado, niños de riesgo social que deben ser protegidos por el Estado, están reclamando por las condiciones en que viven, por las condiciones de abuso en que viven, y la respuesta del Estado, en vez de protegerlos, es balearlos. Eso fue lo que hizo crisis, porque Piñera no le ha importado ningún elemento ético de las violaciones a los derechos humanos en todo este tiempo, pero el día ya no pudo más, porque no hay ninguna justificación para lo de hoy. Piñera justificó una guerra contra su propio pueblo. Dispararon 2 millones de perdigones, según la información de la propia institución de Carabineros. 2 millones de perdigones sobre población civil. Bueno, y ahora dispararon, pero ojo, que esto no es nuevo. Recordemos que el año pasado estaban disparando en un colegio de niñas. Eso no es nuevo.
Bueno, es de esperar que hacia el futuro, ya en mucho tiempo más, podamos tener cambios, porque la situación de Carabineros es a nivel institucional y lo sabemos, no cambia con un recambio de simplemente de su cabeza, de su jefe. Hemos tenido para atrás a Hermes Sotos, a Villalobos. Siempre decimos que renuncie, renuncia, y el que viene nunca es mucho mejor, porque hay una cuestión de fondo, Mauricio. Así es que te agradecemos la conversación, invitamos a leer tu nuevo libro y el resto de libros, por supuesto. Traición a la patria, es sin duda también un libro que permite entender la situación actual de las Fuerzas Armadas y de orden. Así es que un fuerte abrazo, Mauricio, y muchísimas gracias.
Un abrazo, y nos pilló todo el tráfico aquí en la calle, pero gracias, así es la vida, la transmisión en vivo. Un abrazo, los quiero mucho. Chao.
Gracias, chao.